Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, surgiendo novedades a cada momento, ¿no? Hay más novedades esta mañana a propósito del caso Cambio Nelson y Francisco Sanabria, porque como lo hemos venido anunciando, esto recién empezaba, ¿no?
Claro.
Hay una investigación importante, hay muchísima documentación. Mira, entre los documentos que encontraron, por ejemplo, están las acciones al portador de FM Gente a nombre de Francisco Sanabria, el 50% de las acciones.
Mira.
La información que tengo ahora es que las acciones estaban en el bolso que Francisco Sanabria entregó a una persona de su amistad, con aquellos $250,000, ¿no?
Sí.
Le dijo, yo te voy a decir a quién tenés que entregarle esto, y el hombre se asustó cuando vio la cantidad de dinero y le entregó en el juzgado. Bueno, allí habrían encontrado esas acciones que estaban endosadas, en realidad. Es un tema bien interesante lo que se viene, porque habrá que precisar si la firma que luce del otro lado es falsa, correcta. Bueno, hay toda una historia allí. Pero además, el juez citó a declarar a 5 empresarios que estaban asociados a Francisco Sanabria, y en cuyas empresas, según determinó el fiscal, el procesado distribuía el dinero depositado informalmente en el Cambio Nelson. Es decir, la plata que le daban otros la repartían esas empresas, ¿no? Como esas compañías se beneficiaban de la actividad informal del cambio, el juez va a intentar descubrir ahora qué participación tenían los empresarios en la maniobra, por lo que podrían ser indagados en la causa, ¿no? Esa es la novedad a esta hora. Ustedes ya informaron del resultado, veamos qué se probó en todo esto, porque se probaron cosas muy interesantes, ¿no? En principio se probó que la maniobra se venía realizando casi desde el comienzo de la operativa de Cambio Nelson, a fines de 1998. Cambio Nelson tomaba depósitos y además prestaba dinero, ¿no? Tomaba depósitos a un interés superior al de plaza y prestaba también a un interés superior al de plaza, ¿no? Con el dinero que obtenían, básicamente, lo dice el fiscal, lo que hicieron los Sanabria fue fortalecer a sus empresas. Comprar empresas o fortalecerlas.
Sí.
Mientras estuvo con vida Wilson Sanabria, esto lo fue piloteando, pero luego, cuando después de su suicidio, tomó el mando de la empresa Francisco Sanabria, que lo dice de alguna manera, hasta lo dice casi ingenuamente, él no entendía nada, él firmaba lo que le decían, ¿no? Pero en realidad lo que sí hizo fue aprovecharse del dinero que se encontró, que era mucho dinero, ¿no? Los relatos, digamos, los testimonios son brutales, ¿no? Recorría todos los días los cambios, acá en Maldonado sobre todo, ¿no? Buscando dinero, manoteando lo que encontraba, ¿no? Pidiendo dinero prestado, por ejemplo, por la calecita a la que había entrado, porque en realidad tenía vencimientos también inmediatos, entonces tenía que pagar más interés por obtener dinero prestado para poder devolver dinero que había obtenido, que había prestado a menos interés,
sí,
o sea,
claro.
Perdía plata siempre, ¿no? Según algunos indagados, Francisco mantenía un tren de vida fastuoso, como ya se lo señalamos, pero esto está consignado en el expediente ahora.
Sí.
Uno de los testigos dijo que en realidad lo que quería era comprar con dinero cosas que no son comprables. Concretamente, la contadora Beatriz Silva, que fue procesada con prisión domiciliaria, digamos, a la hora en que debía ser careada con Sanabria, pidió que si fuera posible no hacerlo, porque lo trató de mafioso y prepotente, ¿no? Dijo que le temía, en realidad. Esto, además, dejó muchas otras cosas, el tema Cambio Nelson, ¿no? Problemas políticos, por ejemplo, bueno, ya vimos lo que pasó en la interna del Partido Colorado, ya sabemos lo que pasó en la interna del Frente Amplio. El Colegio de Contadores ahora acaba de citar a una Asamblea Nacional urgente para tratar la situación de estas dos contadoras procesadas aquí en Maldonado, ¿no? Hablo de Soledad Uvilla y de Beatriz Silva. el fallo, el fiscal está analizando la posibilidad de apelar el fallo del juez Marcelo Souto en relación al tema Capote, del que vamos a hablar enseguida. Una copia autenticada de este expediente va a ser enviado a Crimen Organizado porque se encontraron pruebas, indicios, digamos, de lavado de dinero, pero el resto de la causa continuará siendo investigada en Maldonado, como les explicamos ahora con la novedad del día, ¿no? Ya hay más novedades y va a haber más novedades, ¿no?
Obvio.
O sea, no terminó nada, en realidad. Porque además, una vez que se decreta el procesamiento, lo que empieza es la etapa del sumario, el juicio, ¿no?
Esto
es largo. Ahora todavía hay muchas puntas para continuar siendo investigadas. Por ahí el fiscal dice que está clarísimo que Francisco Sanabria no puede hacer frente a sus deudas. Esta es una declaración de la autoridad que investigó este caso. Por lo que eso debería ser tenido en cuenta por la jueza de concurso. Si no puede pagar, en realidad no puede hacer frente a su propuesta de concurso.
Claro.
Pero si cae el concurso, seguramente le van a caer decenas de denuncias por estafa, entonces.
Claro.
Porque todos los empresarios, las personas que tenían documentos para cobrar de Francisco Sanabria, ya no lo van a poder hacer.
No va a poder cobrarse, exactamente, las deudas.
No lo van a poder hacer, ¿está claro? Si no hay concurso, no lo van a poder hacer. No hay bienes para... No hay dinero.
Claro.
Lo dice expresamente el fiscal. No puede hacer frente a sus deudas. Pero bueno, veamos la calificación en particular de un hecho para nosotros sorprendente, que fue la libertad sin perjuicio del contador Humberto Capote, ¿no? ¿Qué pidió el fiscal Morosoli en su vista al juez? Solicitó que se condene a Humberto Capote con prisión por la presunta comisión de un delito continuado de apropiación indebida en calidad de coautor al adecuar su accionar a lo dispuesto por los artículos 18, 58, 61, 4 y 351 del Código Penal. El 351, que es la calificación del delito, se configura cuando el que se apropiare, convirtiéndolo en su provecho, el de un tercero, dinero u otra cosa mueble que le hubiera sido confiada o entregada por cualquier título que importare obligación de restituirla o de hacer un uso determinado de ella. En este caso será castigado con 3 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Acá se podría aplicar eventualmente la condena más grave porque recordemos que el hecho de que el delito sea continuado es un agravante, ¿no?
Claro.
En términos comunes, lo que dice el fiscal, que esto se trató de un robo.
Uh-huh.
Claro, es un robo, la apropiación indebida es un robo.
Sí.
Se puede ser autor o coautor del mismo.
Uh-huh.
Ahora, veamos a qué refiere el fiscal Morosoli al citar los otros artículos que menciona el Código Penal, ¿no?
Uh-huh.
El 18 refiere a la intencionalidad. Nadie puede ser castigado por un hecho que la ley prevé como delito si no es intencional, ultraintencional o culposo, cometido además con conciencia y voluntad. El 58 refiere a la reiteración. Varias violaciones de la misma ley penal cometidas en el mismo momento o en diversos momentos en el mismo lugar o en lugares diferentes contra la misma persona o contra distintas personas como acciones ejecutivas de una misma resolución criminal se consideran como delito continuado y a continuación se apreciará como una circunstancia agravante. Y el 61.4 establece la calidad de coautor, que dice textualmente los que cooperen en la realización, sea en la faz preparatoria, sea en la faz ejecutiva, por un acto sin el cual el delito no se hubiera podido cometer. ¿Qué nos está diciendo el fiscal que investigó la causa, recopiló documentos, requirió testimonio y participó en los careos? Pues nada más ni nada menos que el contador Humberto Capote fue coautor del robo de los dineros entregados a cambio Nelson por terceras personas, que fue reiterado, que lo hizo con intencionalidad y que su presencia fue determinante para el delito que se cometiera. ¿Cómo llegó a esta convicción el fiscal Morosoli? Repasemos lo que establece en su vista el juez. De los interrogatorios y careos surge que Nelson Calvete adujo que Humberto Capote, Calvete era el gerente del cambio, ¿no?
Sí, claro.
Adujo que Humberto Capote era quien llevaba las actas de la sociedad y enfáticamente señaló: la contabilidad de la empresa la llevaba Capote, que fue presidente del Banco Central, que esa era la seguridad que teníamos ahí. Textual. Francisco Sanabria dijo por su parte: yo nunca hubiera aceptado la responsabilidad de seguir adelante con la empresa si no hubiera tenido la seguridad de que ellos, Calvete y Capote, estaban ahí, que me hubieran explicado lo que me explicaron. Calvete tenía una amistad muy grande con mi padre. ¿Qué le explicaron? Todo el sistema de trabajo, ¿no?
Uh-huh.
El fiscal sostiene que Capote continuó con el modus operandi que verificaba en vida de Wilson Sanabria, el fundador del cambio y padre de Francisco.
Uh-huh.
Y dice, cito nuevamente el informe del Banco Central, resulta relevante mencionar que de la información contable incautada es posible identificar que los estados contables presentados en este Banco Central no reflejan la realidad operativa desarrollada con los clientes, lo que eventualmente hubiera permitido detectar irregularidades en forma temprana. A modo de ejemplo, las disponibilidades, es decir, el efectivo que estaba en caja, se muestran con previa deducción del saldo neto de cuentas deudoras y acreedoras que contenía el movimiento de las cuentas con clientes, accionistas y empresas vinculadas. Es decir, los estados contables presentados al Banco Central no mostraban la existencia de esos saldos deudores y acreedores con clientes, estando oculto bajo el rubro disponibilidades. El contador Capote, responsable de realizar el informe de compilación, es decir, la presentación de los estados contables de la empresa en función de las normas contables vigentes en la materia, dijo desconocer la operativa de la empresa, a pesar de tener acceso al módulo contable del sistema informático utilizado por la empresa. En definitiva, los estados contables presentados al Banco Central de Uruguay no permitieron tener conocimiento de información relevante por parte del supervisor a través de una exposición notoriamente distorsionada a la operativa real en relación a las normas contables vigentes. Y esto lo subraya el fiscal, ¿no? Está en negrita en el texto. Y Morosoli agrega, en palabras de la oficial de cumplimiento e indagada, luego procesada, contadora Soledad Ubilla, el contador Capote está al tanto de todo esto y hace años que lo sabe. Bien. Queda entonces probado que, merced a los oficios de Capote, agrega el fiscal, el cambio pudo continuar con su actividad irregular sin ser controlada por el Banco Central. En este punto es dable destacar que una eventual omisión en los controles estatales no enerva la ilicitud del accionar relatado. Repetimos, no estamos ante el accionar de un contador bisoño, dice el fiscal, sino ante un profesional de extensa trayectoria que supo ocupar cargos de máxima jerarquía en el sistema financiero. En este marco, señalar, como lo hizo el indagado, que con el Banco Central existe una diferencia de concepto en cuanto al resultado de sus compilaciones, no es otra cosa que un indicio de mala justificación, dice con claridad el fiscal Morosoli. El nombre de Humberto Capote apareció en esta causa hace unos 15 días aproximadamente, tiempo más que suficiente para solicitar informes, pericias, documentación. Uh-huh. Capote fue citado como indagado y declaró ante el juez Souto y ante el fiscal Morosoli, luego fue detenido e incomunicado, fue careado con Sanabria y con Calvete, siempre con la asistencia de su abogado defensor. Se cumplieron, el doctor Amadeo Tati en este caso, sí, ¿no? Sí, sí. Se cumplieron estrictamente todas las formalidades del derecho. Uh-huh. Sin embargo, a pesar de la solidez con que se expresa el fiscal, el juez Marcelo Souto decidió liberar sin perjuicio a Capote y requerir nuevas pericias. Y aquí es donde quiero introducir un punto de opinión, ¿no? Es cierto que los jueces no hacen las leyes, solo las aplican. Uh-huh. Pero también es cierto que gozan de una amplia libertad para su aplicación, lo que se denomina criterio del juez, ¿no? Para los que no han comprendido a hoy, hasta aún todavía, Capote es el tipo más importante en esta historia, más que los dos Sanabria y, por supuesto, más que Francisco, y más que Calvete, por supuesto. Desde su puesto de presidente del Banco Central, él fue quien habilitó los permisos a Wilson Sanabria en 1998 para operar Cambio Nelson, y fue él que permitió que el cambio siguiera operando ilegalmente. Todo esto está más que probado.
Sí, bueno, de hecho era el presidente del Banco Central en esa segunda administración de Sanguinetti.
Eso es lo que te voy a recordar. En el 98 claro. Gobernaba Julio María Sanguinetti. Claro. Capote y Sanabria eran del foro ballista. Uno presidía el Banco Central y el otro era senador. Después los negocios y la corrupción los volvieron a unir porque Capote se convirtió en asesor y contador de los negocios de Sanabria. Uh-huh. ¿A alguien le suena la palabra ética? Tal vez justo este no sea el caso para recordar su significado porque ninguno de los protagonistas tuvo o tiene idea de lo que significa. Sí, sí. Claro que no es el fin de la justicia determinar la ética con que actúan los imputados de un delito, uh-huh. Pero la justicia sí debe decirle claramente a los ciudadanos que todos somos iguales ante la ley. Ese sí es un concepto ético.
Sí, sí, tal cual, ¿eh? Bueno, hay que ver cómo sigue, ¿no? De todas formas.
Bueno, esto va a continuar en crimen organizado, una parte importante, se va a investigar lavado, ahí se va a complicar mucho más esta historia, ¿no? Porque hay más personas, recordemos que hay una lista importante que está en poder de las autoridades, de los operadores judiciales y las autoridades del Banco Central, de personas que depositaban dinero, cifras muy importantes, que nunca denunciaron nada, entonces se va a intentar averiguar por qué no hicieron la denuncia, cuál era el origen de esos dineros, si esos dineros están declarados o no. Uh-huh. O sea, comprenderás lo que viene, ¿no? Luego, seguramente acá van a aparecer otras personas, digamos. Esta información con la que abríamos esta columna es nueva esta jornada, también la está señalando el del Observador a esta hora. Reiteramos, la justicia va a convocar a 5 empresarios que, según establece el fiscal, se beneficiaban, digamos, recibían dineros del cambio. Es decir, 5 empresas asociadas a Sanabria que recibían dinero del cambio, funcionaban con ese dinero. O sea que, como todos verán, esta historia recién comienza.
Tal cual, Y bueno, la seguiremos actualizando minuto a minuto, día a día, en la medida que haya, novedades. Yo supongo que sí, que va a haber novedades, como vos bien decís.
Sí, sí, vamos a ver, ¿no? A veces pasa que, digamos, nosotros llevamos más de un mes con esto. Claro. Ya quisiéramos pasar a otro tema
sí,
también.
Sí, claro, pero a uno le gustaría, pero a veces...
Lo que pasa es que la realidad, novedades sí, son muy importantes, ¿no?
No, más la realidad es la que manda para los periodistas, ¿no?
Y te recuerdo algo, además. Te recuerdo algo que no es menor. Esto que se está investigando, casi con exclusividad refiere a Maldonado. Pero recordemos que el cambio tenía sucursales en Colonia y tenía sucursales en Rocha. Ya en Colonia hay denuncias. Esas denuncias, las que realice cualquier persona afectada en cualquier lugar del país, las puede realizar en un juzgado, las puede realizar en la policía, pero luego ese juzgado deberá resignar jurisdicción en Maldonado. O sea, todo eso viene a Maldonado. O sea, que ahí hay otros aspectos, sobre todo en la ciudad de Colonia y también en La Paloma y el Chuí, donde ni siquiera se ha iniciado la investigación. En Colonia, por ejemplo, se descubrió una figura desconocida, que era la del agente externo del cambio, ¿no? Eso se descubrió ahora, digamos, por hechos que ocurrieron en Colonia. Personas que captaban, sin trabajar directamente en la sucursal del cambio, en este caso era un funcionario del Banco Central, nada más ni nada menos, del Banco República, nada más ni nada menos, que captaba dinero y prestaba dinero.
¿Qué tal,
A nombre de Cambio Nelson, obviamente, de Wilson Sanabria, porque ahí hay otras dos operativas, digamos, una que se hacía en el cambio y otra que se hacía por fuera de... El cambio, ¿no?
Tremendo, ¿eh?
Tremendo, sí.
Bueno,
tremendo.
Vamos a seguir hablando.
Es toda una historia pensar que cómo se construyó este imperio, ¿no? Eso es una cosa que en la que deberíamos pensar todos, el valor del dinero, digamos, la ambición por el dinero.
Sí, sí.
Fue todo lo que llevó a esto. Ahora hay una familia destruida, desacreditada absolutamente. Un tipo suicidado, un escopetazo en la cabeza, y el hijo preso por bastante tiempo. Veamos, y siquiera va a poder ver a sus hijos, ¿no? Porque un dato que me llamó la atención es que a Francisco no lo fue a despedir nadie al aeropuerto en Miami, ¿no?
Y no querrían estar en alguna foto de la
es raro.
Que sabían.
Nah, estás casado y tenés hijos, se supone.
Pero para mí tiene que ver con eso. Digo, sabían
tiene que ver con
iba,
la foto.
Y sí,
si
iba a haber alguna foto.
Y bueno, sí, probablemente nadie sabía.
Ha sido cuidadoso en ese aspecto.
Yo qué sé.
Capaz que es uno de los pocos casos que fue cuidadoso, pero con todo eso que tiene que ver con la familia estos últimos días ha sido muy cuidadoso.
Es un desastre, realmente.
Pero por eso te digo, pero para que no se vean y que no vayan al aeropuerto, en eso ha sido muy cuidadoso, sacarlos del país y todo lo demás, muy cuidadoso.
Es probable que sea cuidado. ¿Sí? Ahí seguramente va a tener... a ver, esto no debe alegrar a nadie, ¿no?
No, a nadie.
Esto no se busca venganza, simplemente el ejercicio de la justicia, digamos, no nos alegra que estas cosas pasen, es un acto de justicia nada más, era algo sabido.
Bueno, te mando un abrazo, nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande para todos, hasta mañana, un saludo grande a los oyentes.
Chau, chau.